Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
12 y 18, las 11 y 18 en las Islas Canarias. Bienvenidos al tiempo de Sanedrín del Larguero en esta jornada entre semana liguera de martes, miércoles y jueves. Jornada número 32 con Romero, Herráiz y Meana en el Bernabéu y además Jesús Gallego. Hola, Galle.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Julio Pulido. Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por ahí también Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Y en Barcelona, Jordi Martí. Hola, Jordi. Buenas noches.
Buenas, muy buenas.
¿Preocupado por la victoria del Madrid de hoy ante el partido de mañana? Esto hace que lo de mañana exija todavía más al Barça, ¿no?
Bueno, yo creo que, mira, con Arbeloa no coincido en muchas cosas, pero me parece que su declaración de que la liga matemáticamente no está cerrada…
Buenas noches.
Bueno, a pasar buena noche, Anto. Dime, Jordi.
Ah, sí, perdona.
No, no.
Perdona.
Jordi.
No, digo que estoy de acuerdo en que la liga, sí, como dice Arbeloa, no está matemáticamente, sí, cerrada. Y, por cierto…
El digo que esto obliga al Barça a mañana no…
Claro, no distraerse. Allá, ¿no? Mañana contra el Celta de Giraldez y el sábado a las 4 y cuarto de la tarde contra el Getafe de Bordalás. Estos dos partidos son dos huesos y, por lo tanto, hay que estar atentos.
Recordamos que el clásico es el 10 de mayo a las 9 de la noche y que ahora mismo el Barça tiene una ventaja muy cómoda y muy holgada. Pero es verdad que hoy ha ganado el Madrid, ahora mismo son 6 y mañana juega el Barça con el Celta en el Camp Nou ese partido. Luego hablaremos de la previa. Por cierto, Dean Huijsen en Real Madrid Televisión.
La victoria hoy del Real Madrid por 2-1 ante el Deportivo Alavés. Dean, enhorabuena por el triunfo. ¿Qué destacas hoy de esa victoria del equipo?
Sí, creo que empezamos el partido muy bien y luego a ratos bajamos un poco, que creo que no nos puede pasar, pero supimos sacar la victoria adelante y estamos contentos con los 3 puntos.
Hoy era un partido difícil ante un equipo que se está jugando mucho, que se está jugando la vida, como es la permanencia. ¿Cómo son de difíciles también este tipo de partidos?
Sí, lo que tú dices, estos equipos se juegan la vida y al final ellos lo dan el 100% y si no es el 100% dan el 200% y nosotros tenemos que igualar las ganas y sí, eso.
Hablaba el míster en la previa de ganar los 7 partidos que tenemos por delante en este tramo final de la temporada. Estamos a 3 días de otro importante partido para conseguir ese objetivo del que hablábamos, que es conseguir los puntos de aquí al final de campaña. ¿Cómo afronta también el Real Madrid ese partidazo que tenemos este viernes ante el Betis en 3 días solamente?
Sí, lo que tú dices, tenemos que ganar todos los partidos y al final sabemos que es difícil, pero tenemos que pelear la liga, aunque sea muy difícil y eso.
Gracias, Dean.
Gracias.
Hoy el central pues de nada, ahí están las palabras de Dean Huijsen. Tenemos que pelear la liga y así. Y así.
Emocionado no estaba, ¿eh?
Así ha terminado la entrevista. Bueno, al menos ha dado la cara, que por cierto, me sorprendía mucho lo que decía Herráiz, que ningún jugador del Madrid hablase, que no sé si lo recordáis alguna vez, que ganando en Liga no saliese ningún jugador. Al menos ha salido Huijsen en Real Madrid Televisión.
A veces pasa, ¿eh, Manu? A veces pasa. Sí.
Bueno,
a veces pasa. Yo
creo que quería decir una cosa.
No, decía que refleja perfectamente el tono de Huijsen el ambiente de fin de temporada prematuro que había hoy en el Bernabéu. Era la atmósfera propia de cuando terminan las fiestas y recogen las atracciones.
Como si fuese la última jornada ya, ¿no? Romero, decía.
Sí, bueno, no, sí, porque bueno, se le agradece a Huijsen, más allá de agradecer, analizar las declaraciones, se me hace complicado. Porque no sé ni si quería acabar la frase, la verdad, porque yo creo que las terminaba el que preguntaba. Pero sí quiero decir una cosa, porque futbolísticamente el partido yo creo que no ha dado para mucho, aunque ahora analizaremos. De lo de Arbeloa, que es lo último que hemos escuchado antes de Huijsen, yo sí que quiero decir una cosa. Yo creo que es evidente que el entrenador del Real Madrid, lo primero en lo que tiene que pensar es en el Real Madrid. Hablo de Carvajal y esto es una evidencia. Pero entre pensar en el Real Madrid y ser tan poco cariñoso públicamente con una leyenda del Real Madrid, yo creo que hay una diferencia. Yo creo que, por ejemplo, hoy Arbeloa ha sido muy cariñoso, probablemente porque lo merece, con Vinicius, ha sido muy cariñoso con Camavinga, que su rendimiento en el campo probablemente no lo merece. Y cuando le preguntan por Carvajal, que yo repito, en lo deportivo no tengo… Si juega Carvajal hoy, pues perfecto, pero él considera que tiene que jugar Tren y es el que tiene que tomar la decisión, y eso es así. Pero cuando le preguntan por Carvajal, yo echo en falta algo de cariño, repito, al que puede que esté cerrando sus últimos meses como futbolista del Real Madrid, pero al que sobre todo es una leyenda del Real Madrid, al que tú estás en todo tu derecho de dejar en el banquillo,
claro,
pero con el que creo que públicamente tienes una cierta obligación en tratarle de un modo diferente al que tratas a otros jugadores de la primera plantilla.
Yo quería ahondar por ahí, Manu. Evidentemente todos los focos del partido de hoy se los va a llevar el perdón de Vinicius, del que ahora hablaremos sin duda. Pero esto está por debajo del radar un poco, pero me parece muy llamativo lo que ha pasado hoy. Romero lleva varias semanas, meses, diciendo que Luis de la Fuente iba a esperar a Carvajal y que le va a esperar hasta el final. Pues se va a tener que quedar esperando, porque Arbeloa, que es el entrenador
y que
de
tiene
Carvajal,
ganas de esperarle. Y que tiene ganas de esperarle.
Pues que se quede esperando, porque Arbeloa, que es el entrenador de Carvajal, por cierto, canterano del Real Madrid, no le va a dar ni una sola oportunidad, parece ser, para que Carvajal se pueda lucir y pueda estar en el Mundial.
Bueno, pero eso está en su derecho, Pulido.
Ya, pero me parece un detalle muy feo, muy feo. O sea, hoy el Madrid no se está jugando nada. Es un partido, como dice Gallego, en el que da la sensación de que están recogiendo ya todos los bártulos y se están esperando para irse de vacaciones los que puedan y para preparar el Mundial otros. Es una oportunidad para que Carvajal se luzca. Es una oportunidad para que Luis de la Fuente le vea. Y Arbeloa no le da ni la más mínima oportunidad de que Carvajal se pueda lucir.
Pero Julio,
me parece un detalle.
Yo fíjate, estando de acuerdo.
Ya sé que no es lo más importante.
No, sí, claro que es un detalle importante. Yo estando de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice Julio, pero yo también estoy más de acuerdo con lo que dice Romero, porque es verdad que tú puedes dejar a Carvajal suplente de aquí a final de temporada. Pues oye, es tu decisión. No tienes por qué poner a Carvajal para que vaya al Mundial si de verdad no crees en él. Si tú no crees futbolísticamente en Carvajal, pues no lo pongas. Yo creo que igual el viernes lo pone contra el Betis y que hoy le ha dado media hora, yo creo que le va a dar más minutos. Ahora, es verdad que más allá del gusto futbolístico de Arbeloa y de lo que dice Julio y de lo que dice Romero, hay algo que es una evidencia. Que tú oyes a Arbeloa hablar de la mayoría de jugadores y le oyes hablar de Carvajal y te canta la Traviata.
Y el desprecio,
eso es así.
Desprecio absoluto.
No, yo no digo que sea desprecio, pero que hay un tono
muy...
Yo digo que hay un tono muy diferente. No digo ni que sea bueno, ni que sea malo, ni que le haya puesto una cruz, ni que no le quiera poner. Es que a mí eso ni entro ni salgo. Es, son las ideas futbolísticas de Arbeloa, que es el entrenador del Madrid. Pero que tú le preguntas por el 99% de la plantilla y le preguntas por Carvajal y no sé por qué... Pero el tono suena muy diferente. Y luego ya le podrá poner titular el viernes, no le pondrá, le dará media hora, irá al Mundial, le llevará a Luis de la Fuente, no. Pero es verdad que el tono es distinto, eso es una evidencia. Jordi, ¿vas a decir?
No, bueno, es verdad que es una respuesta muy fría, pero al final él tiene la obligación de apurar las opciones, por pequeñas que sean.
Sí, totalmente.
Hay mucha diferencia futbolística.
Si no le han preguntado, por las opciones del Real Madrid,
perdona,
si la pregunta iba dirigida...
Lo
si
que
la
le interesa es lo mejor para su equipo, ha dicho.
Si
yo busco lo mejor
si
para mi equipo.
Pero Jordi, si la pregunta iba dirigida a el futuro, si un entrenador puede estar pensando... Si un jugador se está jugando en la posibilidad de ir a su último Mundial. Y él puede decir perfectamente lo que tú estás diciendo. Oye, yo tengo que pensar en que todavía tenemos opciones de Liga y pongo el mejor once posible. Pero también podía haber terminado diciendo, pero estoy seguro que Dani, con los minutos que tiene, tiene nivel para ir al Mundial. Lo que sea, cualquier otra cosa. Lo que está claro es que hay un tema...
más empatía.
Yo creo que es personal. Quiero decir, por lo que sea, porque se las ha hecho pasar canutas cuando ha llegado, porque le ha puesto malas caras, porque en su día lo jubiló de lateral derecho, por lo que sea. Pero está claro que el tratamiento que le hace a Carvajal...
O porque le gusta más tren.
Perfecto, pero el tratamiento, pero también le gustan más otros centrales y a los otros no los tira por tierra o los ignora. Y a él sí lo ha hecho. Por lo tanto, yo sí creo que hay algo personal, vamos, es evidente.
Jordi, decías...
No, pero ese personal, ¿a qué te refieres? ¿Qué gestos ha hecho Carvajal de contrariedad? No hemos señalado ninguno que yo recuerde en nuestros sanedrines, ¿no? No ha parecido haber ningún desplante.
Hombre, si le pillaron hablando con el preparador físico mosqueado como una mona y se le ha visto las caras... Si eso puede ser que no le guste a Arbeloa, pero es evidente que no le ha que le ha tratado como... Bueno, como estábamos ya casi buscando... un hueco para Luis de la Fuente, para Thiago Pitarch. Thiago Pitarch, y conoce mucho a los canteranos, pero Thiago Pitarch no juega y hace 5 o 6 partidos que no rasca bola. Esa es la realidad. Pues le ha pasado con Thiago Pitarch, no sé lo que le habrá pasado, lo que le ha pasado con Gonzalo y lo que ha pasado con Carvajal. Hay casos.
Bueno, jugó un rato
evidentes.
En el partido de vuelta, no sé si te suena, en el partido de vuelta de semifinales o de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich.
Le está dando mucha bola, tiene razón, Romero.
Que hace tanto que ha desaparecido, ¿no? Que el otro día fue uno de los cambios en Múnich, para mí tardío.
¿Y cuánto ha jugado? ¿Hoy cuánto ha jugado? Recuérdamelo.
Hoy cero.
0-0, vale, perfecto.
Bueno, yo tengo que decir. Lo que está claro es que lo de que Carvajal vaya al Mundial no es una prioridad. Podríamos decir que no es una prioridad nacional, que está muy de moda ahora lo de prioridad nacional, pues para el Bilbao hay otras prioridades más importantes.
Totalmente,
en el Bernabéu,
totalmente. Claro. Lo ha dejado claro y suena a eso. Ha dicho, yo tengo que mirar sobre todo, dejadme que mire sobre todo por mi equipo y como diciendo, si yo sí, creo que me gusta más tren, cosa, pues Manu, juega tren.
Yo solo quiero decir una cosa sobre este tema. Sí, sí. Es evidente que Carvajal, por la lesión, la operación, pues no está bien y no está para ir al Mundial. Eso es una obviedad. Y Carvajal no va a renovar por el Madrid. Pero Carvajal es parte del escudo del Madrid. Hoy no te juegas nada. Y chico,
bueno, eso de que hoy no te juegas nada.
No, pero que te lo puedes jugar igual con Carvajal. Que te lo puedes jugar igual con Carvajal. Que parece como Madrid, que si jugara Carvajal el equipo fuera a la mitad de competitivo.
Correcto,
que
no. Si fuera a caerse. El Madrid ya se cayó. Y Carvajal ha estado mal y sale en la foto del día del Albacete. Y ha estado mal porque está mal. Y no merece ir al Mundial y se acabó. Y la vida empieza y acaba para todos. Y también para un futbolista. Pero las palabras y el gesto de no ponerle hoy de inicio, a mí me ha dejado frío hoy Arbeloa, claramente.
Vamos. Mira, ha puesto un vídeo en redes sociales Carvajal. Un Carvajal que cumplía, ¿cuántos partidos hoy, Álvaro Benito?
300 partidos en Liga con el Real Madrid. Más que lo que dice, es cómo lo dice y es verlo. Entonces, animamos a todos los que nos están escuchando a que ahora o después lo vean a través del canal de YouTube del Larguero. Esto dice Dani Carvajal después de haber cumplido su partido 300 en Liga con el Real Madrid.
Hola, madridistas. Estamos contentos por conseguir los tres puntos, también a nivel personal por alcanzar el partido número 300 en Liga, así que nada, gracias hoy por el apoyo en el partido y ya pensando en el viernes contra el Betis. Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos. Así termina con ese vídeo de Dani Carvajal después de su partido 300 en Liga. Bueno, sin duda ha sido una de las cosas que ha llamado la atención, aunque el gran protagonista ha sido Vinicius. Primero por los pitos, que recuerdo, al principio del partido sonaban así cuando le nombraban por megafonía y luego en el primer balón que tocaba el Bernabéu con Vinicius. Yo decía, empezando el Larguero, que no entiendo los pitos contra Vinicius. Yo hoy no entiendo los pitos contra Vinicius. A lo mejor en otro momento de la temporada sí. Y sobre todo, me ha llamado también la atención luego el perdón de Vinicius, que ha pedido a la afición del Bernabéu por dos veces después de marcar un golazo, el 2-0. Como una especie de tregua, ¿no? No sé a qué os ha sonado esa imagen de Vinicius pidiendo perdón al Bernabéu, Romero.
Yo creo que los pitos son mayoritariamente por lo que pasó en el episodio con Xabi Alonso. Yo creo que esa cicatriz no está del todo curada con la afición, y esa cicatriz solo se hubiera curado con un rendimiento espectacular de Vinicius en los partidos trascendentales de esta temporada, y eso no se ha dado. Y creo que la interpretación que hace Vinicius es un poco lo que ha hecho Mbappé, pero poniendo el quito del perdón. Mira, no hemos estado a la altura en el partido contra el Bayern, yo particularmente tampoco, marco este gol que, bueno, pues no vale para nada, y os pido perdón por ello. Pero no creo que Vinicius todavía haya
pasado página del todo.
No, yo no creo que haya entendido o asimilado que gran parte de la afición le afea a día de hoy todavía su comportamiento, o el comportamiento que tuvo con Xabi Alonso, y que le responsabiliza de la primera gran crisis que tuvo el Real Madrid esta temporada. Dicho esto, un Vinicius diferente, menos reflexivo, hoy, después de marcar el gol, Manu, podría haber hecho cualquier cosa menos pedir perdón. Creo totalmente que ha tenido una actitud madura.
A mí
madura.
Me ha sorprendido.
A mí también. Porque
no,
yo
sé si era necesario, no sé si era necesario que lo hiciera, pero me ha sorprendido que lo hiciera.
Para mí no, porque lo hecho está. Y pedir el perdón yo creo que tiene poco sentido. Pero creo que ha demostrado cierto grado de madurez porque ha dicho… Sí. Le pido perdón y evito problemas. Que mira, más vale tarde que nunca.
Sí, tenía dos opciones Vinicius cuando ha marcado: echarle más gasolina al fuego o echarle agua. Y ha optado por lo segundo. Ha dicho,
el fuego tiene gasolina. Correcto. Lo que hemos escuchado en el micrófono de Héctor es que el fuego todavía tiene gasolina.
Correcto,
¿eh?
Correcto. Por eso digo, tenía dos opciones. Me habéis pitado, ahora marco este golazo y a lo mejor hacía un gesto a la grada o no sé qué. No, lo que ha hecho es echarle agua al fuego. Y ha dicho, lo siento, a lo mejor parte de estos pitos me los merezco, aunque dentro de él pues haya cosas que no entienda. Yo no sé si será por lo de Xabi Alonso o será por la eliminatoria del Bayern, pero yo no he entendido ahora que piten a Vinicius, la verdad.
Yo creo, pero yo creo
ahora, en este punto, ¿eh?
Pero yo creo que no le pitan por este punto, Manu. Yo creo que cuando hemos sacado los micrófonos de la cadena SER y cuando lees y escuchas, y todos tenemos madridistas en nuestro entorno, hay un gran porcentaje que le quieren fuera del Real Madrid. Esa es la realidad.
Entonces no es por lo de Xabi Alonso ni por lo de
Valle, Europa y tal.
No, en general no lo quieren en el Madrid.
Por lo de Xabi, no, pero por lo de Xabi Alonso y por las cosas que hace. Futbolísticas que no está el día de hora H, sobre todo en las dos últimas temporadas, o principalmente las últimas temporadas, y por todo lo que genera de bronca, de esto, el mal gesto al entrenador y demás. Mm. Y hay muchos madridistas, y eso tampoco podemos esconderlo, que todos testamos en las encuestas y en nuestros entornos, que no quieren a Vinicius en el Real Madrid. Esa es una realidad, que nos podrá gustar, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y luego hay una cosa, quiero decir, la temporada de Vinicius, quitando un mes y quitando momentos muy puntuales,
cuando ha estado lesionado Mbappé, sobre todo,
ha sido realmente mala, ha sido mala. Y ha pasado de tener un nivel de estar peleando por el Balón de Oro a tener dos temporadas absolutamente malas, muy malas. Hmm. Y eso tampoco se lo perdona a la gente. Pero la realidad no podemos esconderlo. Si no es cuestión de que le piten hoy que sea justo o injusto. Es que hay gran parte del madridismo que no lo quiere.
No, justo, yo no digo que sea justo o injusto. Pero digo que me ha sorprendido que hoy, después claro. de venir de donde venimos, que hoy piten a Vinicius, porque podían haber pitado
no
a 7-8 jugadores.
Pero
que me ha sorprendido que le piten. No digo que sea justo o injusto. Sí.
Pero que aunque se hubiera desmonterado, hay gente que no lo quiere en la plantilla del Real Madrid. ¿Es así?
Entonces, habría que interpretar entonces que cada vez que haya una eliminatoria donde el Real Madrid ha eliminado, al que se va a pitar es a Vinicius, porque ya todo eso que ha pasado no se va a olvidar.
Bueno, a eso me refiero, que me sorprende. Por eso digo que me sorprende ahora.
Bueno, es evidente. Es evidente.
Entonces, tú pierdes con el Bayern de Múnich, nadie hace un partidazo, nadie se sale, pero al que se pita es a Vinicius por todo lo anterior. No sé, a mí, sí, sí. Yo lo que creo es que el que no lo debe entender es Vinicius, que en su cara hoy demostraba que, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la toman conmigo? ¿Por qué la toman? ¿Soy el único responsable yo de...?
Claro.
¿Por qué? Porque hay que recordar que Vinicius puede decir, oye, que contra el City yo hice una gran eliminatoria, ¿no?
De todas formas, Gallego, fíjate que a uno le han pitado más y a otro no le han pitado, o apenas le han pitado, a Mbappé, pero fijaos qué fotografía hoy en el Bernabéu. Gana el Real Madrid y las dos estrellas de una dimensión planetaria, Mbappé y Vinicius, marcan dos goles, uno no lo celebra y el otro pide perdón. Esto es
el día de peor entrada de la temporada del Bernabéu,
que hay peor entrada en el Bernabéu. Esto demuestra la temporada que ha vivido el Real Madrid. Sus dos estrellas marcan, gana el Real Madrid, uno no lo celebra, Mbappé, y otro, al que le han pitado previamente, pide perdón a la grada. Esto es lo que es este año el Real Madrid, ¿no?
Ahora, cuando tú pides
en la
perdón,
relación jugadores y cuando, grada.
Cuando tú pides perdón es porque consideras que has hecho algo mal, si no, no pides perdón. Mm. Lo que habría que averiguar es qué es lo que considera Vinicius que ha hecho mal para pedir perdón al Bernabéu.
La eliminatoria contra el Bayern de Múnich.
Bueno, si es que considera...
Él no considera...
Es una
si
buena
por donde
pregunta,
vas es por si... Por si lo de Xabi Alonso considera que él no lo considera. Y su entorno tampoco.
Pues habría que averiguar efectivamente si es solo por la
Por lo mismo que no lo ha celebrado Kylian Mbappé, que es más listo que Vinicius, y ha dicho no lo celebro porque nos echaron contra el Bayern.
Si pide perdón por toda la temporada del equipo, si se arrepiente en parte, dices tú que no, por aquello con Xabi Alonso, te quiero decir que habría que averiguar.
No, digo yo no, dijo él.
Detrás del perdón,
hizo un comunicado tres días después y pasando del entrenador.
Ya era hora de que Vinicius acertara en un gesto. Y hoy ha acertado plenamente en un gesto, porque de no pedir perdón, hoy el Bernabéu creo que estaba predispuesto a focalizar todavía más los pitos en Vinicius. Así que ha sido muy inteligente pidiendo perdón, porque de haber hecho otro gesto, como otras veces ha hecho, creo que el Bernabéu lo hubiese tomado bastante con
Pero Julio,
con
que él ya tuvo la oportunidad de pedir disculpas a su entrenador por aquel gesto cuando le mandó a esparragar y en su comunicado no hizo alusión al entrenador. Era aquel el momento en que tenía que pedir. Todos nos podemos equivocar, pero era aquel en el momento en frío donde ya él debía haber pedido disculpas y no sé qué pide de ser perdonado, no lo sé.
Pidió perdón por eso, ya dijo que se equivocó, lo dijo todo en rueda de prensa, yo me equivoqué ese día.
Sí.
Ya lo dijo.
Salió a hablar en la previa del partido con el Bayern.
Claro, cuando uno pide perdón, hay que aceptarlo. El chico hoy ha estado de 10.
No lo hizo en el comunicado entonces, pero es verdad que
Correcto.
Lo hizo hace unos días en la
rueda
de prensa.
Pero lo ha hecho hoy.
Oye, y Meana y Javi, que habéis estado pendientes de ese momento y de la relación de la grada con los jugadores, especialmente con Vini, ¿creéis que lo de hoy es una tregua? ¿Se ha acabado los tiranteces entre afición y Vinicius? ¿O es una... lo aparcamos, pero esto vamos a ver qué pasa la siguiente jornada?
Hombre, yo creo que Vinicius ha dado un buen paso. Te lo digo sinceramente, tú cuando pides perdón, habrá un sector que dirá, pues mira, chico, que se vaya, porque hay un sector del Madrid que no quiere a Vinicius, eso es una evidencia, pero lo normal es que Vinicius renueve, eso es lo normal, que Vinicius renueve y siga en el Madrid, y esa actitud de Vini hoy lo demuestra, que ha pedido perdón, sabes, al escudo, y bueno, vamos a ver quién viene, ¿no? Porque la clave va a ser su nuevo entrenador, y seguro que va a cambiar cosas, y Vini está en esa línea, que lo consiga hacer va a depender de él, pero con gestos como los de hoy, pues puede cimentar un buen futuro en el Madrid.
Me parece pronto para saber la respuesta, Manu. Sí, sí. Ahora el Madrid tiene 3 partidos fuera de casa.
Ya.
Betis, Español y Barcelona. Pues depende de lo que hagas y de cómo llegues al 14 de mayo, claro, previa de San Isidro, aquí contra el Oviedo. Veremos cómo reciben a Vinicius y si le pitan o no le pitan. Yo creo que hay un sector de la grada que no se lo perdona y que hoy le ha pitado varias veces, no una ni dos, sí, varias, sí, veces. Es verdad que luego han parado cuando él pide perdón, pero es que vamos día a día. La rueda de prensa de Arbeloa, fíjate, ha sido un calvario. Es que la primera pregunta es Vinicius, otra de Vinicius, sí, otra, sí, de Vinicius, una de Bellingham, una de Carvajal. Es que no tiene ni media de fútbol. Y usted que se juega esto, mes y medio por delante. Pues yo creo que vamos a ir día a día. Hoy le han pitado, se la ha llevado, ha pedido perdón, le han juzgado por lo que pasó, claro, en el clásico de la primera vuelta contra el Barça, y ya veremos cuando vuelvan aquí dentro de tres partidos cómo está la película.
Es que quedan solo dos partidos, sí, en el Bernabéu, ¿eh? Sí, no hay que olvidar, sí, eso. Sí. Solo dos, ¿eh?
A mí me encantaría averiguar qué tanto por ciento real de madridistas quiere que Vinicius renueve. O sea, es una de las cosas que más me gustaría saber. Es,
depende,
imposible,
que Vini, ¿no? Mm. El de hace dos, no, años, es imposible, fue campeón de Europa y marcó goles.
No vas,
o este,
a preguntar a todos los madridistas que siguen a este club, pero pues, me encantaría, pues yo creo, saber qué, pues tanto, yo creo, por ciento. Porque
pues
esto,
pues yo creo que hay mucha más gente que le quiere que le aplaude. Que le pita, perdón.
No,
creo,
no,
que hay mucha,
no,
más gente.
Solo que aplaudir.
Creo que hay más gente que quiere que renueve, y creo que con el partido que ha hecho Mbappé hoy le vendría bastante bien al Madrid que renueve Vinicius.
Pero que
con el partido que ha hecho Mbappé hoy, que se ha tirado 500, centra, tira, el segundo palo, falla una, falla dos, falla tres, sí, falla cuatro. O sea, los pitos de Vinicius, claro, se llevan por delante otro partido de Mbappé.
A mí, ¿sabéis lo que me parece desde fuera? Que la grada tiene una relación más, no sé cómo definirla, más estrecha, más intensa con Vinicius.
Indulgente.
No,
claro.
Dejadme acabar la frase. Que tiene una relación, me parece, que el Bernabéu tiene una relación más estrecha en lo bueno y en lo malo con Vinicius, claro, que con Mbappé.
Lo sienten
suyo. Al que, no, pues a lo mejor le sienten más o le quieren más. Es como cuando riñes al niño, que te tiro de las orejas, pero en el fondo te quiero. O sea, te pito, pero cuando marcas un golazo me pongo de pie porque me pone los pelos de punta. Me parece que el Bernabéu con Vinicius es, para lo bueno y para lo malo, más exigente, y con Mbappé es un poco más, bueno,
y luego
sí, mete goles, más frío. El Bernabéu es más frío con Mbappé.
Porque Mbappé, que se me entienda el comentario, es más demagogo en su comportamiento que Vinicius.
Sí, Vinicius no te engaña. Para lo bueno y para lo malo no te engaña.
Correcto.
Sí.
Vinicius, hay mucha gente que soportaba ciertos comportamientos de Vinicius. Cuando digo gente, digo aficionados del Real Madrid, sí, porque te ganaba el partido. Porque te ganaba el partido, porque iba, el Vinicius sistema, era el mejor del partido, te daba dos Champions. Por cierto, creo que yo lo repito, y yo veo que no es una idea muy secundada, pero para mí es clara. El mejor momento de la temporada de este año del Real Madrid, para mí en lo deportivo, ha coincidido con la mejor racha de Vinicius y con Mbappé,
sí, sí,
lesionado, casualidad o no, pero que Vinicius ha hecho al equipo a la espalda es una evidencia, pero yo creo que ciertos comportamientos de Vinicius a la afición del Real Madrid,
sí,
a la afición del Real Madrid,
y
solo le valían si Vinicius mete dos todos,
claro,
los partidos.
Correcto,
y,
correcto.
Y eso es muy difícil, pero te digo… Yo creo que el comportamiento de Mbappé durante toda la temporada ha sido bastante más demagogo en su relación con la afición que el que ha tenido Vinicius.
No,
que no te engaña
todo,
ni para lo bueno ni para lo malo.
Pero sobre todo, al respecto de lo que tú comentabas, Manu, es que yo creo que hay gente en el Real Madrid que no olvida el culebrón Mbappé, cómo llegó Mbappé, lo que costó que llegara Mbappé, y que luego, después de ser el objeto de deseo y casi de obsesión del presidente, ha llegado, y con él dos temporadas en blanco. Bueno, falta certificar la liga, sí, pero sí, va camino de dos temporadas en blanco, y eso la gente no se lo olvida. Es verdad que no sé si el dato eran hoy 40 goles en 41 partidos o algo,
bueno,
así.
Es una bestialidad.
Que es una barbaridad, pero hay gente que no se olvida que desde que ha llegado él, pues bueno, el Real Madrid no funciona. En la realidad.
Bueno, pero también influye que el partido de hoy era contra un rival que se está jugando la permanencia y que ha sido un partido de los sí, últimos años. Sí. Si hoy el Madrid hubiera jugado maravillosamente bien y hubiera ido en la primera parte ganando 5-0, si hubiera visto un juego fluido,
claro,
Mbappé,
claro,
pues entonces no hubiera habido pitos, hubiera habido aplausos
y demás. No.
Bueno, primera hubiera habido pitos al principio.
Primera pelota Vinicius en el partido, pitos.
Hubiera habido pitos al principio, pero luego la gente se lo hubiera pasado bien. Pero una vez más, no se lo han pasado bien. Una vez más, Vinicius y Mbappé han hecho el mismo partido de siempre. Ha habido miraditas en un par de jugadas que Vinicius no se la ha pasado a Mbappé, y ha habido gestitos y demás. Es decir, que estamos en lo mismo de siempre. Y esto es una penitencia que hasta final de temporada va a pasar cada partido.
Es que el Bernabéu, decía yo, a Mbappé le mira con un poco más de frialdad en lo bueno y y en lo malo. A Vinicius le exige más en lo bueno y en lo malo. Es una relación más intensa la que tiene el Bernabéu con Vinicius. Y luego el Bernabéu mira a los dos juntos y sigue un poco como cuando miran a los toros desde la barrera, un poco, bueno, a ver si ya los dos consiguen dar el 100% juntos, los dos en el campo a la vez. Me queda preguntaros una cosa más y nos vamos a la previa del Atlético y del Barça, que juegan mañana los dos. Quiero preguntaros una cosa más sobre los canteranos, que últimamente es verdad que han desaparecido de las alineaciones e incluso de los cambios de Arbeloa. Venga, pausa y seguimos.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1 menos 10, las 12 menos 10 en Canarias. Estamos con Romero, con Raez y Meana en el Bernabéu. Además, Gallego, Pulido, Talavera y Jordi Martí. Enseguida la previa del Elche Atlético de mañana y del Barça Celta de mañana. Pero ¿qué ha pasado con los canteranos? En los últimos partidos han desaparecido del mapa, Raez y Meana y Romero.
Sí, sí. Yo a mí no me sorprende. Si te quiero, te digo, yo a mí no me sorprende. O sea, más o menos sé, creo, por dónde van los tiros. Arbeloa ha confiado en ellos. Ha llegado Bellingham y jugó muy buena segunda parte. Y decía el Barberito en Carrusel, oye, es que pues no estuvo bien en el partido de ida. Pero era un hombre de confianza porque era un buen futbolista, al que Xavi Alonso vio, llevó a la pretemporada y no puso. Para mí, error de Xavi. Ya lo he comentado varias veces. Y Arbeloa tuvo el valor de ponerle y le dio un buen rendimiento, de ahí a ser titular del Madrid. Claro. Va a un abismo. Sí, sí. Pero que no juegue nada.
Claro, digo, porque estaba siendo una de las señas de identidad de Arbeloa, es que le daba minutos a los canteranos y titularidad.
Pero yo soy muy práctico, ¿eh? Igual es que estoy equivocado. Pero
sí, ya,
es
que ya han vuelto los pesos pesados y ya se acabaron.
Pero porque,
¿no?
¿A quién pones hoy? ¿A quién quitas hoy? Es que hoy han estado Güler, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Es que hoy no tiene sitio ninguno. Ninguno.
Pero bueno, si ha jugado más tu Antono, si ha jugado más tu Antono,
cuando no jugaba más tu Antono y jugaba la cantera, no pone más tu Antono. Ahora que pone más tu Antono, no pone la cantera. Lo de la cantera era una cosa circunstancial, que realmente
pero
se lo
no
jugó Pitar.
En la cantera. O sea,
realmente
no,
se lo jugó Pitar.
Que confiara en la cantera, era porque
de verdad se lo jugó Pitar. Y como ha explicado Loro Benito en Carrusel, pues a Pitar el partido de ida contra el Bayern le pasó por encima un poco el partido. Bellingham y pone a Bellingham. No me parece tan raro que en este momento de la temporada se coman este tramo los importantes del equipo. Realmente no me parece.
Romero, ¿te llama la atención tema canteranos?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Meana. Yo creo que en el Real Madrid, venga quien venga, cuando tú tienes a los primeros espadas, pues los canteranos a esperar. Bueno, ahora,
sí, a la cantera.
De cero a cien, pues yo creo que Pitar hoy tenía que haber jugado un rato. Realmente lo creo. Creo que ha hecho más méritos que Camavinga. Creo que ha hecho más méritos que Mastantuono. Yo no estoy hablando de Bellingham. No estoy hablando de Tchouaméni, no estoy hablando de Valverde. Estoy hablando que probablemente haya sido el suplente de los que estaba en el banquillo para más mérito. Y también creo que ha hecho méritos para jugar Gonzalo, pero esto es una evidencia que yo sé que a Raez no le entra en la cabeza, pero que es muy sencillo.
No me entra,
que venga el entrenador, que venga el entrenador que venga en el Real Madrid, si están Vinicius y Mbappé, van a jugar Vinicius y Mbappé. Y o sea, el canterano que sea
que
delantero…
Hoy no juegue nada. Gonzalo, hoy. No, en este partido no juegue nada Gonzalo, es normal.
No, lo que digo es que se están…
Hoy.
Creo que soy claro con lo que digo. Que se están Vinicius y Mbappé, van a jugar el 99,9% de los minutos Vinicius y Mbappé, y el delantero suplente en esta ocasión, que es un canterano, pues va a jugar cero. Ya.
O sea, recuperar a Hendrik para la temporada que viene es saber
pues el año que viene va a jugar cero.
Claro.
Salvo que venga un entrenador que diga, no, yo es que quiero a Hendrik porque me voy y que me vendas a uno de los dos de arriba.
O sea,
¿hay algún entrenador en el mundo que vaya a decir
ninguno,
eso?
Ninguno.
No.
O sea, yo, Gallego, está claro que Mbappé y Vinicius van a ser titulares en todos los partidos, porque es que además tienen que serlo. Ahora, de ahí a que, joder, pues un partido, pues el viernes a lo mejor,
no
pues Gonzalo,
nunca, Manu,
o que salga media hora, o que salga la segunda parte.
Pero
no
es que fijaos, se ha quitado hoy a Bellingham en el minuto 55 y le ha tenido que explicar tres minutos el cambio, se lo ha tenido que explicar.
A eso iba yo. Fijaos hoy. Si hubiera sido sustituido Vinicius o Mbappé en el minuto 30 de la segunda mitad, hubiera habido run, no. Hubiera habido pitada, hubiera habido bronca y hubiera tenido que explicarle, como le ha explicado a Bellingham, oye, que
sí,
mira, que
quito,
tal, que no sé
qué.
Claro, es que esa es la posición en la que ha quedado Arbeloa ahora mismo, y esa es una posición que va a tener que asumir y que solucionar el que sea entrenador del Real Madrid la temporada que viene.
Bueno. Sí, pero se nos vendió que Arbeloa miraba la cantera, que le daba bola a la cantera, que el Madrid tiene una cantera extraordinaria. Yo tengo aquí una relación.
La tiene.
Thiago, Gonzalo, Cestero, Palacios, Manuel Ángel, David Jiménez, todos han desaparecido, absolutamente todos han desaparecido. O sea, que no era una apuesta por la cantera y una mirada a la cantera, era una necesidad puntual, un gesto y un guiño también para que Arbeloa
como
también
siempre la cantera,
vendiera.
La cantera siempre
vendiera,
es cuando hay que hacer
la cantera, pero aquí han fumado. Aquí han
sí,
fumado.
Sí, pero eso no dijisteis, algo... eso no dijisteis. Claro. Como no, siempre, pero eso no lo dijisteis hace unas semanas. Sí.
No, y que en el Barça también ha habido muchos que han aparecido como una necesidad, pero luego se han quedado. Aparecieron como necesidad, pero si demostraron que tenían calidad, se quedaron. Pero bueno, el asunto de los canteranos, que es verdad que han desaparecido con la llegada de los pesos pesados.
Si me dejas un minuto, claro. Es un tema difícil, ¿eh? Hoy, por ejemplo, han salido al césped del Santiago Bernabéu los campeones de la Youth League, sí, que ayer ganaron la Champions Juvenil, la segunda en la historia del club, la primera con Raúl. Han pasado 6 años desde la que ganó Raúl. Es que al que mejor le ha ido de todos es a Miguel Gutiérrez, que está en el Nápoles.
Sí, sí.
Es que el resto, con todo el respeto del mundo, uno está en el Eibar, otro en el Nastic, otro en el Elche, otro en el Córdoba, otro en el Mérida, otro en el Huesca,
pero
otro en Las Palmas.
Calidad,
vale, espera. Si no, en aquella época sería una calidad espectacular.
No, no,
ahora Antonio Blanco Burgos, y Arribas, los únicos así un poco más.
No, Antonio Blanco, Arribas, Javi Rueda en el Celta. Y poco más. Me refiero que es muy difícil darle el salto. Víctor Chus, bueno, ¿vale? Pero que estamos hablando de gente de segunda división,
es verdad que esto
no
es histórico, esto es histórico y lleva siendo así muchos años y no parece que vaya a cambiar en esta temporada, aunque esté Arbeloa, que venía del Castilla y los conoce mejor que nadie ahora mismo.
Es que esto, Manu, si me permites por apuntalar esto, sí, que dices, sí, Roncero en carrusel lo ha explicado bastante bien. Es decir, él pide que el club crea más en los canteranos y que no solo les vea como un grupo para hacer caja. Este es el cambio que tiene que hacer el Real Madrid, el Real Madrid de Florentino, pero de momento la consigna es esta.
Jordi, ¿está la liga sentenciada o no?
No, esto pregunta de Santiago Valle. Yo soy de una generación donde la liga no está sentenciada y suscribo las palabras de Arbeloa. Hasta que matemáticamente no esté cerrada, la liga está abierta.
Santiago Valle, buena nit.
Buena nit.
¿Está la liga sentenciada? ¿Creen en el Barça que está la liga sentenciada?
Ah.
Yo creo que sí, en el Barça creen que no.
Paso a paso dicho,
no
Flick.
Ya. Por eso lo que quiere hacer el Barça a partir de mañana es mantener esa distancia de 9 con el Real Madrid, que ahora se ha rebajado a 6 puntos, y ganarla pues lo antes posible. Si puede ser en 3 partidos, dejar la sentencia en 3 partidos. Para mañana va a seguir de baja Marc Bernal. Christensen, Rafinha y Bernal son las bajas confirmadas para mañana.
Sí.
El Barça va a jugar con un 11 muy titular y parecido al del Metropolitano, con Joan García en la portería, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo en defensa, Eric García, Pedri y Olmo en el centro del campo, y arriba Ferran, Lamine, y en la izquierda es posible que juegue Gavi. Y después del bajón de la Champions, hoy Flick ha querido levantar un poco el ánimo del equipo y del aficionado del Barça, porque ha hablado muy claro sobre su futuro. Ha dicho abiertamente que sí, que quiere renovar, que era un secreto a voces, pero sí, que no lo había verbalizado nunca, Hansi Flick. Ha dicho que su etapa en Barcelona es la mejor etapa de su carrera como entrenador y que aún le quedan 2 sueños por cumplir como entrenador del Barça, que son estos.
You know, this is for me it's a big dream that we win the Champions League. I think we have a fantastic team also for the next.
Dice que para él es su gran sueño ganar la Champions, que tiene 2 sueños. El primero es ese, ganar la Champions, y que para conseguirlo no hay que hacer tonterías en el mercado de fichajes, hay que tomar decisiones perfectas. Y ha dicho Hansi Flick que el equipo tiene potencial para conseguirlo y que su segundo sueño es ser el entrenador del Barça cuando el equipo, cuando el Camp Nou esté acabado.
I want to be the coach in this stadium when it's.
Es el segundo sueño, sí, de Hansi Flick. Eso implica renovar hasta 2028, sí, porque hasta 2028 no va a estar acabado. Y además de esto, Hansi Flick también ha querido mandar un mensaje a dirección deportiva o un mensaje público de que tiene muy claro lo que necesita el equipo para afrontar la próxima temporada la Champions, que es lo que más quiere el aficionado. Dice Hansi Flick que el equipo necesita líderes en el campo.
I think Frankie was not there, Rafinha was not there, but it's not an excuse. It's like that because you have to manage. Other teams also have this.
Dice que Rafinha y De Jong no estaban, pero que no es una excusa, que todos los equipos le pasa en este tramo de temporada y que hay que gestionarlo. Se ha acordado de Íñigo Martínez, dice que era un gran líder y que precisamente el Barça lo que necesita es eso. Liderazgo en el campo, jugadores que hablen en el campo, en cuartos o semis de Champions, y no solo en los entrenamientos.
Es algo que dice durante toda la temporada, viene diciendo José Mari Vaquero, Jordi, que hacen falta líderes en el campo. Lo dice de muchos equipos y mira, lo que dice Hansi Flick de su Barça,
Totalmente. Bueno, de hecho, hoy el mensaje de Hansi Flick es muy potente. En efecto, el Camp Nou, el nuevo Camp Nou, tiene que estar terminado en 2028. Y él quiere ser entrenador del Barça cuando el Camp Nou esté acabado, yeah. 2028. Magnífica noticia para la hinchada azulgrana. Y luego mensaje para Laporta. En fin, quiero refuerzos, no sé qué palabra utilizado, que no sé si ha dicho. Pero tienen que ser refuerzos adecuados. Tenemos que hacer fichajes adecuados. Por lo tanto, esto también es un mensaje a Laporta. Ha sido realmente muy interesante hoy la comparecencia de Hansi Flick, que en efecto se siente como en casa, se siente en familia y ciertamente dice no haber conocido un entorno similar ni en la selección ni en el Bayern. Por lo tanto, la gran noticia es que el tridente está renovado. Laporta está renovado, Lamin está renovado y Flick anuncia su renovación. Añádesle también la figura de Deco. Buenas noticias.
Sí, claro que sí. La estructura deportiva está bastante estable. Ahora falta rematar la liga, que yo creo que la tiene en el bote. O sea, esta liga solo la puede perder el Barça, como decimos muchas veces, ¿no? Pero es que es un Barça que tampoco me transmite una seguridad y una fiabilidad aplastante. Por eso digo que, bueno, la liga la tiene en el bote, el clásico es en el Camp Nou. Vamos a ver mañana qué pasa entre el Celta. Y
pero va a ser una liga. No voy a decir que va a ser una liga menor. Pero no va a ser una liga súper emocionante y súper valorada, porque este año el Barça
no es el Barça ni el Madrid más brillantes de los últimos años, ¿no?
El Barça soñaba con la Champions después del rendimiento del año pasado en Europa, yo creo que el Barça pensaba que este año era el apropiado para meter el diente a la Champions.
A mí me parece
y caer eliminado ante el Atlético de Madrid ha sido un bajonazo muy importante.
Totalmente.
Yo, Jesús, esto va por barrios, pero ya te digo yo que ganar, si es que se gana esta segunda liga, el Barça de Hansi Flick, el Barça de las dificultades, el Barça de las palancas, el Barça de la Masía, al Super Madrid de Florentino, con el presupuesto más elevado, con una inversión de casi 200 millones.
No, que el Barça tiene un presupuesto, pobre presupuesto. El Barça.
Bueno, la verdad es que los refuerzos Manu del Barça, es Joan García, 27 millones, el otro 200, antes 370. Te quiero decir, Manu, que al final la gente del Barça lo que ve es la posibilidad de ganarle de nuevo. Una liga al Real Madrid y te dejar a tu adversario.
No, que no hay duda. O sea, me parece que el Barça en el fútbol español hay un gran dominador de estos dos años de Hansi Flick, que es el Barça. ¿Pero no te parece dos o tres puntos más brillante el Barça del año pasado que este?
Bueno, es que realmente.
Eso es lo que digo. No digo que no merezca esta liga el Barça.
Porque
Barça
se ha producido.
Claro, era un Barça arrollador. Y este Barça es un Barça que sí, pero un
es que los dos socios. Es que los dos socios principales Lewandowski y Rafinha, pues han rendido.
Sí.
El otro día Álvaro Benito daba unos datos muy interesantes de los goles del 1-2. Han caído a mitad. Por eso el mensaje de Hansi Flick es: ostras, necesito que Laporta me compre gol y que me haga los fichajes o refuerzos adecuados.
Está claro. Está por ahí también, bueno, está por aquí desde que empezó el Sanedrín, Miguel Martín Talavera, porque hoy también ha hablado el Cholo Simeone, que no sé si ya se acaba de superar lo de la Copa del Rey o no, Tala.
Bueno, pues yo creo que todavía no. Yo creo que no han pasado días suficientes y sobre todo no ha competido el equipo. Y yo creo que la gente sigue con bastante bajonazo, ¿no? Esa es la realidad. Yo la verdad que pocas veces en todos los años que llevo haciendo el Atlético de Madrid he visto al equipo tan tocado como después de la derrota contra la Real contra la Real en la Copa del Rey. Por lo tanto, bueno, hay que volver a competir. Yo estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Simeone. Yo creo que para prepararte bien para lo ilusionante que viene, que es la eliminatoria contra el Arsenal, tienes que competir bien en estos dos partidos, el de mañana en Elche y el del fin de semana frente al Athletic Club en el Metropolitano. Y le preguntábamos en rueda de prensa qué hay que hacer para levantar la moral del grupo, del staff, de los jugadores, y esto decía Simeone.
La vida es aceptar las situaciones que se van provocando, teniendo el aprendizaje que te lleva a recorrer los caminos que tenemos siempre por delante. Nosotros tenemos que volver a empezar, como siempre sucede cuando se termina una competencia importante como la que tuvimos los otros días, y volver a empezar, recentrarnos en el partido de mañana, seguir compitiendo el sábado, cuando se acerque la Champions, llegar de la mejor manera. Pero para llegar de la mejor manera ahí, tenemos que empezar estando bien mañana.
Pues sí. Y bueno, y para mañana, entre los lesionados, que son Sorloth, Lookman, Janko y Jiménez, y yo incluso añadiría a Ruggeri, que no ha entrenado ni un solo día de la semana con el equipo, pues se quedan también Coque, que se pegó una paliza al capitán 120 minutos, Julián lo mismo y Marcos Llorente. Todos esos se quedan, se lleva 9 canteranos. Va a volver a un día para protagonismo.
Mira, ¿ves cómo cree el Cholo en la cantera?
Obed Vargas y en la liga compañía
9
Mendoza, que vuelve otra vez a Elche, donde, de donde sí, fue donde fichado el mercado vino, de invierno esta misma temporada. Y bueno, sobre todo con la idea de esa, de volver a competir, volver a coger buenas sensaciones, un buen resultado que vuelva a dar confianza al grupo de cara a lo que viene la próxima semana, que no es baladí. Al final es verdad que es muy difícil, pero por los rivales que tiene, pero estás a tres partidos de tocar tu gran anhelo, que es la Liga de Campeones. Y ahí tiene que poner todos los huevos en esa cesta el Atlético de Madrid, no le queda otra.
Hay que levantar la moral de la tropa, que viene una semifinal con el Arsenal, preciosa, pero Talavera no engaña a nadie. De momento el bajonazo sigue estando presente en todos los atléticos, en la afición y en buena parte del club y de la plantilla.
El Larguero, con Manu Carreño. Ya no es lo que
era. Le digo adiós a los miembros del Sanedrín con una conexión más. En Cádiz está Ignacio de la Varga, que ya contaba en Carrusel con Dani Garrido, que mañana por la mañana, a falta de la oficialidad, seguramente nos levantemos con la destitución de Sergio González como entrenador del Cádiz. Hola, Ignacio, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Eso es lo que va a suceder mañana por la mañana. Ha sido todo un poco raro porque después del partido, después de la derrota ante el Sporting, Sergio suma 6 derrotas consecutivas, 3 puntos de 21. Digo que después del partido contra el Sporting, el club en privado ratificaba al entrenador y mostraba confianza en el técnico, pero todo se ha precipitado la tarde de hoy. Tanto ha sido que a las 9 de la noche a los futbolistas, 9 de la noche, a los futbolistas le han comunicado que el entrenamiento de mañana por la mañana se suspendía y se ponía por la tarde, porque ahí se decidía la destitución de Sergio González y la llegada del tercer entrenador de esta temporada, que se trata de Imanol Idiáquez. Va a ser, si todo es normal, si todo va como parece, quien se siente en el banquillo en estas jornadas que le quedan al Cádiz para evitar el descenso. Es un desastre el Cádiz ahora mismo, Manu. No es culpa de los jugadores, que son lo que son, no es culpa de los entrenadores, que no pueden sacar más de lo que es culpa del que ha confeccionado esta plantilla, que es un desastre absoluto, que se llama Juan Cala, que no puede seguir ni un segundo más en el Cádiz.
Claro, es que cuando se produce, Manu, tal carrusel de, de entrenadores destituidos, es que tiene razón nuestro compañero que el tema está en una plantilla confeccionada de forma desequilibrada.
Recordamos que ahora mismo el Cádiz está con 38, 3 por encima del descenso que marca el Zaragoza. Zaragoza 35 en descenso, Cádiz 38 y Valladolid 40. Y Real Sociedad B 41. Este fin de semana, Valladolid, Real Sociedad B, por ejemplo. Bueno.
Y Huesca-Zaragoza y Mirandés Cultural. Lo de esta semana, este fin de semana es tremendo.
Finales por arriba y por abajo. Mañana, por cierto, tenemos entrenador de segunda aquí en el Larguero. Un abrazo, Ignacio, y mañana esperamos
un
la noticia.
Un abrazo,
hasta luego.
Mando hasta mañana, adiós.
Tremendo. Pues nada, os mando un abrazo a todos, chavales. Hasta mañana. Adiós a los de Bernabéu y al resto. Hasta luego, y los de Barcelona.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.